Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 23 de octubre, Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Xunta de Galicia. Nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swissair. No vueles nunca con estas compañías. Y es por eso que a veces me gusta esperarte a vivir tu vida de anónima gente. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Chazán, de nuevo. Bienvenidos, amigos y amigas. Vamos allá.
Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches a todas y a todos. Estos días se está hablando mucho de violencia. Unos condenan la violencia reivindicativa, otros la represiva. Unos reivindican, perdón, unos reivindican la violencia como forma de protesta, otros reivindican la violencia institucional como forma de control. ¿Acaso es legítima la violencia si me es beneficiosa? ¿Acaso el problema de raíz no es la violencia y todas sus formas? La económica, la religiosa, la psicológica, la sensual, facial, etcétera, etcétera.
Ay, señor García, cuánta razón tiene usted. También más allá de las ondas tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Yo no sé qué me pasa estos días, pero hay un run en la cabeza que una canción que no se me quita, que es una así como dice Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con nadie. Y no sé por qué, no sé, no será algo de mi infancia que me, no sé.
Será un virus, Óscar, será un virus.
Será un virus, sí.
La gripe y eso.
Creo que mañana a las 10:30 pasa algo relacionado con... con eso, ¿no?
Será por eso, joder, pues será por eso. Mira que toda la semana, ti, 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 que tiene el culo blanco, ti, 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 ti.
En fin, en fin.
Pues entonces mañana sabremos si tiene el culo blanco.
Pues no lo sé, no confío en saber tanto, porque además, como no sea que tenga los huesos blancos, ya no creo que quede mucho culo. En fin, de lo que hemos terminado hablando. Y aquí en el estudio José Couso, un servidor, Rubén Sánchez, hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
La ley Mordaza, la ley Mordaza, la ley Mordaza.
Este Pedro Sánchez entra en bucle cada 15 días. Se le atascan las cosas ahí y no termina de salir.
Ya, pues llámale a ver que a ver si te coge a ti y arregláis algo.
No lo sé, es como no es muy de coger el teléfono, por lo visto. A saber a quién le coges el teléfono. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada, y vamos a hablar de los desbordes sociales. Chalecos amarillos, Hong Kong, Ecuador, Líbano, Cataluña, Haití, Bolivia, Chile, desbordes sociales.
¿Qué hace el sistema con los desbordes sociales? Tratar de reprimirlos, con la policía antidisturbios y, si no llega, con el ejército.
Pero no funciona, sobre todo porque estos desbordes están cargados de razón. Llevan décadas asfixiando a la gente, empobreciéndonos, humillándonos, y si rechistamos, nos mandan a los antidisturbios.
No le vamos a pedir inteligencia al sistema a estas alturas. Las personas no le cabemos al sistema en la cabeza, y ahí radica el problema.
Las personas tenemos aspiraciones, queremos vivir, y queremos vivir bien, es decir, con salud, educación y calidad de vida. No mucho más, solo con eso ya no habría desbordes.
Pero no, el sistema parece empeñado en amargarnos la vida, cuando no en la en matarnos para que menos del 1% acumulen dinero y poder indefinidamente y poder acumular dinero y poder indefinidamente. Está dispuesto a arriesgar el ecosistema para eso.
Y claro, hay desbordes. Lo primero que hacen es poner a sus medios de comunicación a decir que somos unos vándalos, cuando no unos criminales y unos terroristas.
Como afortunadamente tenemos un resquicio en las redes sociales, podemos buscar y encontrar otros puntos de vista y otras informaciones más ajustadas a la realidad. En realidad, los vándalos, los delincuentes y los terroristas son ellos, los poderosos.
La manipulación es tan grosera que resulta patética. Si el gobierno que reprime no es del gusto del sistema, nos dirán que está atentando gravemente contra los derechos humanos. Si es un gobierno amigo, dirán que había vándalos entre los manifestantes, y eso será lo sustancial de su desinformación.
Cada vez oímos con más frecuencia el término violencia institucional. Consiste en maltratar al pueblo hasta que estalla, y entonces reprimirlo.
Lo dicho. No es muy inteligente, pero entre nosotros y nosotras, este sistema padece demencia senil. Se muere, agoniza.
Así que no nos amarguemos, denunciemos su incoherencia, protestemos, desobedezcamos, pero no caigamos en su principal defecto, la violencia. Dejemos que la violencia muera con él.
Preparemos la nueva civilización planetaria sembrando humanismo, no violencia, igualdad, diversidad y pluralismo. Y sobre todo, cojamos el teléfono cuando suena. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Traemos la reseña que la activista griega Olga Peteraki hace sobre el libro Vigilancia Permanente, escrito por Edward Joseph Snowden. Una crónica que se inicia en el verano de 2013, donde un estadounidense de 29 años que trabaja para la NSA, Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, nos dijo que el gobierno estadounidense no solo era capaz de controlar masivamente a los ciudadanos, sino que ya lo estaba haciendo. A través de una serie de publicaciones, primero en Washington Post y The Guardian, y luego en todas las agencias de noticias internacionales, aprendimos cómo funciona el sistema de vigilancia masiva de Estados Unidos y sus aliados, colaborando para esta vigilancia con las principales empresas de tecnología, Google, Facebook, Yahoo, y también con los principales proveedores de telecomunicaciones. También nos hemos enterado del encubrimiento de esta vigilancia, una violación flagrante de las libertades individuales y de la Constitución de los Estados Unidos. Aunque esta posibilidad ha sido considerada por muchos, ya que la ciencia ficción a menudo va por delante del mundo, la confirmación de la vigilancia masiva ha sido sin duda una conmoción para todo el mundo. Snowden hizo unas revelaciones desde Hong Kong para evitar ser arrestado en los Estados Unidos y después de ser perseguido por el gobierno estadounidense, se fue camino a Ecuador. Al llegar a Moscú, que era su escala, quedó atrapado cuando el gobierno de Estados Unidos canceló su pasaporte, lo que le impidió viajar. Finalmente el gobierno ruso le concedió asilo temporal y ahí es donde ha estado desde entonces. Casi 6 años después de su revelación, el pasado 17 de septiembre, Snowden publica un libro que es una especie de autobiografía, pero también un manifiesto del Internet libre y la privacidad como un derecho humano. Quizás lo más interesante de las descripciones de su libro, además del funcionamiento del sistema de vigilancia masiva y su descubrimiento, es el cambio de un hombre y el espionaje de los servicios secretos, que técnicamente ha contribuido a dar a conocer la vigilancia masiva global, a convertirlo en un denunciante de interés público y en un defensor del Internet libre. Snowden plantea una serie de cuestiones en el libro que van más allá de las propias revelaciones y la invasión de la privacidad. Unas cuestiones que invitan a la reflexión y a la acción. Y esas cuestiones que nos plantean son: ¿cómo vemos y entendemos claramente el sistema del que formamos parte? Si la tecnología nos permite hacer algo, ¿significa que tenemos que hacerlo? ¿Qué tipo de Internet queremos? ¿Y qué tipo de comunicación queremos? ¿Acaso la responsabilidad de cada uno no concierne sola la responsabilidad por la que se ha comprometido? ¿Qué intención nos dirige en nuestras vidas? Y por último, ¿qué medidas estamos dispuestos a tomar para todo esto?
Muchas preguntas esta vez, señor García. Hombre, ¿qué tipo de Internet queremos? Pues un Internet democrático, ¿no? Y que respete nuestra privacidad, claro.
Son preguntas que lanza el señor Snowden y que dan que pensar. Se podría resumir es: ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Y hacia dónde queremos ir?
Es como, yo tengo la sensación que allí donde hay un huequecito que nadie controla, siempre el que tiene más tal aprovecha y se hace con el poder. Entonces, claro, esto de Internet nadie sabíamos muy bien cómo funcionaba, pero nos resultaba útil a todos, ¿no? Pues oye, correo electrónico, luego empezaron los chats aquellos instantáneos, que podías hablar con amigos tecleando cosas. ¿Te acuerdas aquellos programitas? Había uno de Hotmail. Sí, sí.
Messenger famoso y bueno, y otros que no era
IRC, que era el más famoso.
IRC, había. Luego ya más tarde, con un tiempo después, apareció el Facebook, el Twitter y todo esto. Entonces uno, pues claro, se mete y no sabía la cantidad, no teníamos ni idea de que nos estaban fichando, ¿no? Nos estaban pillando datos nuestros, ¿no? A estas alturas ya nos tienen fichadísimos y con algún programa de inteligencia artificial pues consiguen enviarnos publicidad. De todas formas, yo veo que funciona bastante torpemente todo esto. O sea, al final le sirve para enviarte publicidad. A mí me pasó que me puse a buscar, necesitaba comprar un ordenador nuevo, el que tenía ya estaba muy, muy obsoleto. Y entonces, claro, empecé a mirar modelos de ordenador y tal. Durante un mes después de haber comprado ya un ordenador, no hacía más que aparecerme cada vez que abría un periódico o algo, publicidad de los ordenadores que, donde yo había mirado. Bueno, con eso, con cualquier cosa. Y después, si yo ya me compré el ordenador, a mí ya no me interesa esa publicidad. Pues bueno, funciona un poco así, ¿no? Yo ven tú donde miras, donde tal, y te meten publicidad. Claro.
Pero hay que tener en cuenta que esa es la parte que vemos. No hay que olvidarse que hay una parte que no vemos y que en su momento fue denunciada en Facebook, sobre todo, en las redes sociales en general. ¿Qué tipo de noticias, qué tipo de publicidad, no solo qué tipo de publicidad, sino qué tipo de noticias nos están apareciendo, ¿no? Que eso también condiciona y limita nuestra información. Hombre, limita. A ver, no somos tontos. O sea, yo no me meto en Facebook y me informo por lo que dice Facebook solo. Y lo que dicen mis amigos y las noticias que me meten que no son de mis amigos, busco más. Pero sí, y más en un sistema de donde todo funciona rápido, donde la rapidez es una cosa que está ahí y donde a veces tienes que tomar las decisiones de forma ágil, pues lo que se te queda ahí, lo que tienes ahí grabado en tu memoria es lo primero que te va a ayudar a dar esa respuesta. Y sabemos que lo repetido muchas veces se queda bien grabado. Entonces, o sea, es curioso, es preocupante. No hace mucho leía así muy por encima una entrevista a uno de los fundadores de Internet y decía, venía a decir, manda carallo, ¿dónde ha ido, hacia dónde ha ido esto? Que no era la idea. No era la idea que fuera tanto a un sistema de tanto control y tanto comercio. Era una idea original más de intercambio, de comunicación, y ahora es todo control y comercio. Claro. Porque se da tus datos gratis por un servicio gratis, no es nada gratis.
Sí, sí, no es tan gratuito al final. Bueno, no sé cómo termina esta historia, porque claro, también lo que veo es que van avanzando los sistemas de encriptación, que empiezan a dificultar todo eso, van apareciendo navegadores más seguros, que cuidan tu privacidad. Es decir, se va desarrollando toda una intención de hagamos esto como tiene que ser. De hecho, por ejemplo, aplicaciones como Telegram, desde siempre es encriptado en las dos puntas de la comunicación, mientras que WhatsApp no lo era. Ahora dicen que sí, pero bueno, WhatsApp ahora es de Facebook, imagínate la protección de datos que tienes, ¿no?
Hay una pregunta que aparece en la crónica que lanza el libro de Snowden, es que viene a decir, todo lo que tenemos que usar, me ha chocado porque digo, sí, o sea, ¿por qué? O sea, una cosa es que haya un servicio, que exista una herramienta que es útil, otra cosa es que la tenga que tener y que la tenga que usar, ¿no? Parece que si no tenemos todo y además a la última tecnología, nos estamos un poco fuera de lugar, ¿no? Hay cosas que no son necesarias de forma permanente, a lo mejor de forma puntual sí, ¿no? Pero si esa cosa de estar a la última en todo y de todo, pues a veces es un poco peligroso, ¿no?
Mira, así
peligroso por eso, por saturación y por tener cosas que no son necesarias, ¿no?
Hola, Carlos.
Nada, que a nivel de anécdota, hoy salía una noticia que era que Instagram prohibía una foto que era un cocido. Un tío que hizo un cocido y dijo, bueno, sacó una foto de me he comido un cocido y Instagram lo prohibió. Entonces había un montón de gente publicando comidas y tal. Instagram lo prohibía. ¿Por qué? Porque Instagram usa una inteligencia artificial de estas. Uh-huh. Entonces ha interpretado que eso era algo peligroso o raro. Entonces lo prohibía la publicación. Ajá. Entonces salía un montón de usuarios. Oye, dile a la memoria de esta artificial que aclare que esto no.
Que estos son garbanzos.
Claro. Cosa que van a pasar. Puede ser, si comes muchos garbanzos, puede ser peligroso.
Eso es otra,
sí. Un peligro relativo, puede producir gases, pero no es letal, un peligro letal.
No, hombre, además tienen mucho triptófano los garbanzos.
Sí, sí, no, está muy, cocido está muy rico, pero...
En fin.
Bueno, también estas inteligencias que censuran en Instagram o en Facebook ciertas fotos... Ha llegado a censurar algún cuadro porque aparecía una mujer, algún cuadro clásico porque aparece una mujer desnuda. Entonces, bueno.
Sí, digamos que la inteligencia artificial todavía es un poco tontita a estas alturas, a ver si se desarrolla y esperemos que... A ver, vamos a ver cómo acaba toda esta historia. Bueno, vamos a escuchar una canción que se titula Miedo, de Estados Alterados. Vamos con la sección La Mala Noticia. Ya no queda nada del mayor campamento de Marruecos donde los migrantes que intentan llegar a España se refugiaban de los controles, por Sonia Moreno en el diario.es el pasado 9 de octubre. Allí llegaban los heridos desde las fronteras de Ceuta y Melilla para recuperarse y volver a viajar al norte e intentar de nuevo entrar a Europa. En él también acababan algunos de los migrantes durante los traslados forzosos al sur efectuados por las autoridades marroquíes desde las ciudades del norte en el marco de los controles migratorios desplegados hace más de un año tras la promesa de fondos de la Unión Europea. Si bien el asentamiento les proporcionaba un refugio en el trayecto, ahora no tienen a dónde ir y se encuentran dispersos por la ciudad pequeños grupos, lo que les expone a ser detenidos con mayor facilidad en las redadas de las autoridades marroquíes. La nueva construcción, vallada, evita que puedan reagruparse y volver a levantar el campamento. Bueno, comentarios. Van creando cada vez más obstáculos, cada vez más difícil todo, ¿no? Ahora ya no pueden ni estar en un campamento. En Marruecos lo que hacen es recogerlos, detenerlos en el norte para evitar que se suban una patera o que salten la valla y a enviarlos hacia el sur de Marruecos, ¿no? Cerca del desierto. Entonces, cada vez que los detienen, les toman la huella dactilar y presentan informe a Europa y dicen, mira, he detenido a tantos. Y Europa les paga tanto por detenido. Esos mismos luego vuelven de nuevo, vuelven andando hasta el norte y vuelven a intentarlo, vuelven a ser detenidos y así una y otra vez hasta que consiguen o bien saltar la valla o bien subirse a una patera y venir para Europa, ¿no? Y mientras tanto Marruecos va cobrando. Seguramente bajo el epígrafe de cooperación al desarrollo, Europa, España, les da fondos a Marruecos con los que están haciendo esa nueva valla y tienen cada vez más armas y más dispositivos para controlar a las personas que vienen a pedir asilo o simplemente a emigrar con todo derecho, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace Europa, tratar de que no veamos el problema cada vez más lejos, entonces le paga a Marruecos para que frene el problema antes de que llegue a nuestros periodistas o a nuestros ojos, ¿no? Eso lo llaman externalización de fronteras. Y bueno, es la gran estrategia que se le ha ocurrido a la Unión Europea para contener los flujos migratorios, que dicen ellos, muy críticos.
Así es, la gran política migratoria europea. Qué grandes cabezas pensantes.
Sí, sí.
Pagar a otros para que
hagan el trabajo sucio.
Y cuanto más lejos, mejor. Ah. No va a ser que nos enteremos aquí en Europa las personas sensibles y miremos a los dirigentes europeos poniendo mala cara. Externalicemos más, llevemos el problema más lejos. No, el problema no hay que ni estudiarlo ni plantearse otras soluciones, sino esconderlo.
Porque sí, además, ¿qué problema? ¿Cuál era el problema? Que se cumplía un derecho humano, que la gente tenía derecho a desplazarse libremente, el derecho a libre circulación. Eso era un problema en realidad.
Claro, para ellos sí, sí. Un gran problema.
Yo creo que el problema es que no saben gestionar la diversidad y ese es el problema. En vez de aprender a gestionar la diversidad cultural, racial, etcétera, y dicen, uy, esto es un factor de riesgo, de desorden, de uff, espérate que vaya lío. Y en vez de aprender a gestionar eso, resulta que dicen, no, pues que la gente no salga de su país. Si pudieran, los encarcelaban a cada uno en su país, ¿no?
Yo creo que en algunos sitios lo han intentado, pero lo que pasa es que es difícil porque serían muchos países y no hay a lo mejor dinero para satisfacer las demandas de todos los gobiernos de todos los países. Pero por eso lo intenta ambos.
Sí, fíjate que Donald Trump ha aprendido, ¿eh? Y llegó a acuerdos con Centroamérica para ir frenando allí los movimientos migratorios y, bueno, y con México.
Sí, claro, pero con que llegue un acuerdo con México, Estados Unidos lo tiene más fácil. Porque llega un acuerdo, suelta unos cuantos millones de dólares a México y ya México, que es muy grande, pues en vez de en la misma frontera con Estados Unidos, poner el problema en su frontera con Guatemala, es, ¿no? Si no recuerdo mal. Uh-huh. Por la frontera del sur. Que es lo que parece que está pasando en México. Que están, lo que están haciendo es retrasar, o sea, parar a los migrantes más al sur de México para que no lleguen a la frontera con Estados Unidos.
Sí, sí.
Pero bueno, eso es lo que dices tú. No es saber gestionar las migraciones, sino no entender el proceso de las migraciones.
Sí, pero,
y no entender que sí. La gente no se va de su ciudad, la mayoría de la gente no se va de su ciudad
por gusto,
por placer, sino se va por necesidad o por falta de futuro.
Si es que yo creo que no llega ni a eso. Es decir, además, lo que deberían comprender no es por qué se va la gente, sino cómo gestionar la diversidad. Es decir, viene mucha gente, muy bien, porque la gente es muy libre de venir. Lo que tenemos que aprender es, bueno, entonces, ¿cómo acogemos y cómo hacemos que esto funcione bien y que esas diferencias culturales no se conviertan en problemas, sino al contrario, en enriquecimiento y en que las cosas funcionen mejor? Eso es lo que deberían aprender. Lo otro es que no hay ni por qué pararse a entenderlo. Es decir, porque si por último alguien viniera por gusto, bienvenido también, porque tiene derecho a circular libremente. Es decir, porque uno no nace encerrado en un país. ¿Eso qué derecho es? Si has nacido en Kenia, no puedes salir de Kenia. O si has nacido en Marruecos, no puedes salir de Marruecos. ¿Eso qué narices es? Eso es una barbaridad. Entonces, pretender cerrar un país para que no entre nadie, pues es un poco salvaje. Y máxime cuando son países que se han enriquecido a costa de esos otros países y que se siguen enriqueciendo a costa de esos otros países. Y dicen, no, quiero tus riquezas, pero no tu gente. Hombre, es triplemente inmoral, ¿no? Pero dices, bueno, coño, aprende a gestionar la diversidad de una vez, que vamos a un mundo cada vez más mezclado, que no lo vas a poder evitar, pero no. Es como decíamos en el editorial, no hay que pedirle peras al olmo, pedirle inteligencia al sistema a estas alturas, ahora que ya agoniza con Alzheimer y con demencia senil, es un poco ingenuo, ¿no? No va a ser capaz.
Sí, pero bueno, siempre está la falsa esperanza de que aprenderán y cambiarán las oscuras golondrinas.
Sí, volverán las oscuras golondrinas. No, yo entiendo que tenemos que ir explicando las cosas y defendiendo una política alternativa, ¿no? Pero no porque tengamos esperanza de que estos reaccionen, ¿no? Esto va a hacer aguas por todos lados. Sino porque de esa manera vamos sentando el precedente de lo siguiente, ¿no? Es decir, cuando esto termine de hacer crack, bueno, pues ya tenemos algunas ideas esbozadas para lo siguiente, ¿no? Respetar los derechos humanos, por ejemplo.
Sí, está claro que es momento, no, cuando algo se cae hay que ir pensando en cómo vamos a construir nuestra casa, nuestra necesaria casa. ¿Cuáles van a ser las bases para que la construcción sea fuerte y duradera? Porque la que está, la carcoma la ha roto por completo las vigas endebles de madera.
Bueno, que se ha hecho viejo, es como todo. Todo nace, crece, se desarrolla y muere, ¿no? Pues el sistema también, como todas las civilizaciones. Pues no ha habido ninguna eterna de momento. Así que bueno, pues ya le va tocando. Se va cayendo pedacitos, se agrieta.
España es eterna. España lleva desde antes, igual que Estados Unidos ya tenía buenas relaciones con el Imperio Romano, España ya tenía buenas relaciones con los cromañones.
Claro, porque al ser una unidad de destino en lo universal, pues claro, ya imagínate. Claro. Ay, Dios mío. Ay, si es que...
Vamos con la buena noticia.
Vamos con la buena noticia. El barco de rescate Aitamari zarpa hacia Lesbos para entregar ayuda humanitaria. Por Marta Maroto, el diario.es, 20 de octubre. El gobierno continúa poniendo trabas a los barcos de rescate, a los que no permite realizar labores de rescate en el Mediterráneo. Pese a la negativa, el buque de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario sí tiene permiso para navegar a la isla griega de Lesbos, donde entregará casi 8 toneladas de ayuda humanitaria. El barco de rescate Aitamari pone rumbo a Grecia. El atunero vasco ha partido la mañana de este domingo desde Donostia, donde ha pasado los últimos meses haciendo mejoras en el barco y esperando el permiso del gobierno para navegar. Aunque el Ejecutivo sigue negando la autorización de realizar operaciones de rescate de manera activa, el buque de salvamento sí tiene permiso para viajar al Egeo, donde entregará las casi 8 toneladas de ayuda humanitaria que carga en su bodega. Supongo que doña Carmen Ofendidita Calvini, marquesa de la alta izquierda, pues no tendrá mucho que decir de todo el asunto, ¿no? Pero vamos, que esto sigue molestándoles, que salven vidas.
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad.
Bueno, siempre que, por lo menos a día de hoy, queda el resquicio de poder llevar ayuda humanitaria y bueno, pues a lo mejor tienen la mala suerte de tener que rescatar a alguien, ¿no? Ojalá no tuvieran que estar allí, como alguna vez he oído alguno de ellos, ¿no? Ojalá se pudieran dedicar a otras cosas, pero es necesario que estos barcos estén por esa zona del Mediterráneo, porque no hay nadie que les pueda echar una mano.
Sí, que tú fíjate, por un lado está Lesbos. Lesbos es un campo de refugiados, bueno, es una isla que tiene un campo de refugiados, donde en vez de tener las 2.500, 3.000 personas, que es para lo que está diseñado, tiene 13.000. Esto es una salvajada, pero ahí están, pudriéndose, es decir, suicidios, locura, de todo, es decir, aumenta la tensión porque es que eso es insufrible. ¿Hay que mandarles ayuda humanitaria en un barco desde España? Oye, y los países de alrededor, y el mismo Grecia, es decir, no pueden mantener un campo de refugiados, no deberían mantenerlo así, es decir, deberían salir refugiados de allí rápidamente. Habría que reasentarlos en otras partes, ¿no? No, se sigue manteniendo esa locura, pero es que encima a los barcos que quieren salvar vidas en el Mediterráneo les ponen trabas, les ponen todo tipo de dificultades.
Sí, sí.
Es como... De verdad que es que... Y esto, esperemos que el Frente Judicial avance, porque es que esto es una cosa un poco criminal, ¿no?
Sí, estos campos de refugiados, que iba, como todos los campos de refugiados, son temporales, pues se hacen ya demasiado largos. La situación no es muy, muy sana para los habitantes y... Y otra vez estamos mirando para otro lado. Pues no nosotros, sino me refiero a las instituciones.
Sí, sí, que no nos coge el teléfono el señor presidente.
No, no. No sé, estaremos en el listado de spam. Entonces la llamada saldrá con el tono de no coger, no coger.
No sé, querrá que hablemos con los catalanes, no lo sé. Por nosotros no hay problema en hablar con los catalanes, que son mucho más acogedores que él. Pero en fin, vamos a escuchar la canción Futa de Abindur.
Alla nawam futa, futai kumbalo. Alla nawam futa, futa waliabe. Yau jam nyale futa, futa kumbalo. Geri lele yo geri, geri lele yo geri, geri susa. Hai go.
Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia. Un recorrido que pasará.
Y tenemos con nosotros a nuestra corresponsal en la marcha mundial, Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, Rubén. En una de estas, a ver si puedo transmitir desde Nicaragua, por ejemplo.
Hombre, hay sitios más tranquilos para transmitir.
También. Bueno, oye, ahora mismo me están viniendo todos los convulsos, no sé por qué.
¿Qué ha pasado con la marcha? Porque hace una semana que no sabemos nada de ella.
Claro, bueno, y no me va a dar tiempo de contarlo todo, pero por lo menos algunas cosas, destacar algunas cosas interesantes. Voy a empezar por Coruña, si me lo permitís, ya que esta mañana se hizo un símbolo humano por la paz y la no violencia impulsado por Amnistía Internacional de A Coruña y el Colegio Salgado Torres.
Por cierto, que estuvo Carlos, que nos puede contar algo, si quieres.
Oye, pues venga, Carlos, toma la palabra, por favor.
Pues nada, estuve allí con los niños y niñas muy alegres y tal, y salieron todo al colegio, iban a salir algunas clases, al final se animó todo el colegio, y eran unos 400 niños y niñas, y fue muy bonito, o sea, hicieron ellos el símbolo, ya tenían todo armado, veías cómo entraban los niños, cómo salían, cómo iban para un lado, iban para otro y tal, hicieron el símbolo de la paz en la explanada del colegio, y luego se leyó el compromiso ético, con todos los niños, y luego se puso una canción por los altavoces del colegio y los niños iban siguiéndola, que es una canción que se está utilizando en diferentes lugares del mundo con los símbolos humanos.
Uh-huh. Qué bueno.
Y al final nada, se habló de que hay una pelota por la paz, que un colegio de Cambre, que esto Marisa si quiere puede comentar o lo comentamos otro día, que no estaban ahí presentes, pero que el día 20 creo que van a hacer algo ya en el colegio y tal. Muy bien, la gente quedó muy muy contenta y los niños, guay, le dimos unas chapas ahí de regalo y tal. Y,
ajá.
Me alegré.
Qué bueno, y estaban los profesores y profesoras también.
Claro.
Qué bueno.
Ya publicaremos el vídeo cuando esté revisado y todo eso.
Aclarar que el compromiso ético es los niños leen un compromiso en el que se comprometen a no utilizar los conocimientos que adquieren en contra del ser humano, sino para ayudar al ser humano a superar el dolor y el sufrimiento.
Así es, en una de estas lo podemos leer aquí en directo.
Claro que sí.
Porque es muy inspirador, es muy lindo, es muy comprometedor.
¿Y qué
muy
más?
Bien, pues bueno, os voy a contar que el equipo base ha estado por Tenerife, ha aterrizado en Canarias, ha estado en Tenerife proyectando documentales, tuvieron recepciones y marchas. El primer evento en Tenerife fue organizado por el profesor Ramón Rojas el 15 de octubre y tuvo lugar en el auditorio de la Universidad de La Laguna. Se proyectó el documental El principio del fin de las armas nucleares. A la mañana siguiente, la rectora de la universidad dio una cálida y acogida recibimiento al equipo base, mostrando su apoyo a las actividades de la Marcha Mundial, y la crónica de este día, de este momento, está publicada en la web de la Universidad de La Laguna. Al mediodía, el equipo base partió hacia el Teide, que es el pico más alto, como sabéis, de España, no pudiendo llegar hasta la cima porque estaba cerrado el acceso, que oficialmente las autoridades de ese parque nacional lo cerraron por condiciones atmosféricas adversas. En la tarde participaron en una caminata programada por un grupo de organizaciones para recibir al equipo base, y al finalizar esa caminata, Petra Klein, de la Asociación por la Paz, organizadora del evento, recordó la primera marcha en la que ella misma participó hace 10 años. De aquella época guardaba una bandera que terminó siendo izada en el mástil de la Plaza Europa frente al Ayuntamiento. El acto, ese mismo acto, contó con la presencia del alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González Mesa, quien aseguró que dará todo el apoyo a la marcha mundial y al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares.
Hombre, buena noticia.
Eso es, acompañaban al alcalde prácticamente todos los concejales de la corporación municipal. Y la nota artística, que también la hubo, artística inspiradora, matizan, la puso la soprana Cis Lema, capa rosa, que cautivó al público con una insuperable versión de Imagine. Para finalizar, las autoridades presentes y el coordinador de la Segunda Marcha Mundial plantaron en la Plaza de Europa un olivo, árbol que simboliza la paz. Por la noche había una de los miembros del equipo base que estaba de cumpleaños y lo celebraron.
Muy bien, nos alegramos.
Detalle, claro, un detalle simpático también. Después se fueron para Lanzarote y ahí pues ha habido también la presentación del documental, la visionado del documental, intercambios con asociaciones, música, y estuvieron con las Kellys y una paella popular. El equipo base fue recibido en el aeropuerto por Elena Moltó y les trasladó al Centro Cívico San Francisco Javier de Lanzarote, en donde se presentó un concierto meditativo de baño gong para la relajación y la paz interior, dirigido por Magdalena Armonia, que nació en Polonia, afincada ahora en Lanzarote. Porque es necesario la paz interior con esto de la paz y la no violencia. Se continuó también con la proyección del documental El principio de las armas nucleares, que despertó mucha curiosidad en los asistentes y que Rafael de la Rubia respondió a las preguntas que surgieron. Se abrieron también posibilidades de presentar la moción de apoyo al TEPAN en varias corporaciones municipales de la isla. El viernes se desarrollaron intercambios con activistas de la Asociación de Alcaldes por la Paz y Soka Gakkai, que además acogieron en su casa a los miembros del equipo base. Por la tarde, en el Centro Social Cultural de Argana Alta de Arrecife, se creó un espacio de música por la paz, con la participación de grupos y BAC de África, entre otros. La velada finalizó con una paella popular para todos los asistentes, promovida por las Kellys, Asociación de Camareras de Piso. Esto fue lo que ha sucedido. Algunas cosas más sucedieron en Canarias. Después los diputados chilenos han presentado en un proyecto de ley. El 14 de octubre han presentado un proyecto de ley para incorporar el rechazo de la guerra en la Constitución chilena como una forma de resolver los conflictos. El parlamentario Tomás Gis, cuando fue entrevistado por La Noticia, explicó: "Estoy convencido de que hoy es necesario dar una señal clara y contundente a favor de la paz. Del mismo modo que estamos experimentando problemas ambientales justo cuando se acerca una crisis mundial del agua, las razones de una guerra pueden ser algunas de las que ni siquiera habíamos imaginado en el pasado. Por lo tanto, es importante en el contexto actual y futuro dar señales claras de un compromiso de nuestro país a favor de la paz y el rechazo a la guerra". Esta es una noticia que me pareció muy interesante, que se está realizando en Chile, además de atender a la convulsión que allí se vive, ¿no? Después, no sé si tengo tiempo para más.
Sí.
Tengo tiempo para más, vale. Pues el equipo base ya está en Mauritania. En la mañana del 21 de octubre, la señora Fatimetu Mint Abel Malik, presidenta de la región de Nuakchot, recibió a la delegación de la Marcha Mundial compuesta por Rafael de la Rubia y Martín Isicar del equipo base, junto a Lamine Nians y Siri Cámara del equipo promotor de la Marcha Mundial en Nuakchot. Fatimetu ha recibido al equipo base con una sincera atención y una actitud dialogante, 10 años después de haberlos recibido en la primera marcha. Desde entonces han sido varias las ocasiones de reencuentro, como en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas de Madrid o en distintas visitas de Nuakchot de Martínez Icar de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. En esta ocasión se le contó las actividades que está llevando a cabo la marcha y donde ya se han recorrido 14 ciudades. Se destacó los temas centrales de la marcha, que son el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, respaldado por numerosos alcaldes y parlamentarios en diferentes partes del mundo. Al respecto, se ofreció la posibilidad de proyectar el documental El principio del fin de las armas nucleares, que ya se ha visionado en varias ciudades, sea en el marco próximo del Festival de Cine Nuakchot Film o dejando abierta esta actividad en Nuakchot para el futuro. Es decir, ahí se van a ver también, se va a visionar El principio del fin de las armas nucleares. Otro tema fue la participación social de los jóvenes y su creciente preocupación por el medio ambiente, sobre la cual Fatimetu se mostró particularmente sensible, así como el seguimiento de la Segunda Marcha Mundial en los colegios como apertura a otras culturas y el compromiso ético de los estudiantes, con el cual asumen públicamente que nunca utilizarán sus conocimientos en contra de otro ser humano. Se aprovechó para transmitirle la disponibilidad de otras herramientas de sensibilización en la no violencia en formato de talleres de formación. Sidecámara, por su parte, le presentó el evento en preparación para el próximo miércoles día 23, es decir, el día de hoy, haciendo hincapié en atender a las inquietudes de los jóvenes, coincidiendo en los que son la clave de un futuro mejor para todos y todas. Y hasta aquí ha sido hoy esta información de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Me falta decir, perdón, si me da tiempo, que este domingo, desde la 1:00 p.m, vamos a estar compartiendo una comida extraordinaria hecha por la Asociación Hortas de Feans, en donde tienen preparado un día lleno de actividades, de sorpresas, de diálogos sobre tema de paz y no violencia y de, bueno, compartir una comida exquisita. No os la perdáis, anotaros ya, está en todas las webs, en el Facebook de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, en todas partes. Y con eso nos despedimos desde aquí.
Muy bien, o sea que andan por Mauritania. Así es. Lo siguiente me imagino va a ser Senegal, ¿no?
Me imagino.
Pues bueno, Mauritania es muy grande.
Nos irán contando en qué, para dónde van o en dónde están. Si recorren Mauritania, si saltan a Senegal, de ahí a dónde van, etcétera.
Muy bien, pues muchas gracias, Marisa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que viva la marcha.
Y que viva la marcha y mucha alegría, mucha alegría.
Nos vemos el domingo en FEANS.
Eso es.
Comiendo garbanzos,
paella, y croquetas, tienen de todo, hay para veganos, para carnívoros, para todos, o sea, no se han olvidado de nadie, ni de los niños, que nos van a leer cuentos, los niños a los mayores.
Cuentos por la paz, ¿no?
Eso es.
Va a estar bien, hay que ir.
Están preparando un día fantástico, fantástico, así es, hay que estar ahí.
Pues buenas noches. En realidad ya no estará la agenda que íbamos a dar, o sea que ya está dada la agenda de la semana.
Anda, lo siento, disculparme por adelantarme.
No, pues muy bien, el trabajo que nos has ahorrado.
Bueno, yo sé que a vosotros el trabajo no os preocupa, que lo hacéis con mucho esmero, pero...
Así que con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis seguirnos por Facebook, leer nuestro blog, seguirnos por Twitter, seguirnos por Instagram. Trataremos de poner una foto de los garbanzos, a ver si no nos la censura Instagram. A ver si va superando ya su algoritmo y va aprendiendo.
Pero yo creo que eso es
por envidia, ¿eh? Yo creo que Instagram lo ha hecho por envidia. Ha visto ese cocido, ha dicho, pero por favor, y yo lo veo, pero no lo puedo comer. Y entonces lo ha censurado. La envidia que es muy mala, ¿eh?
Yo creo, ¿sabes qué pasa? Yo creo que en Instagram, o sea, ve una foto de garbanzos y le parece que son como culos, pequeños culos. Esto no puede ser.
Luego había gente que le hacían la foto al culo y decía, a ver, identifica qué es esto, qué es un garbanzo y tal. O sea, lo vacilaban a la inteligencia esta, bueno, no veas.
Bueno, nosotros subiremos una foto de los garbanzos a Instagram y a ver
qué pasa.
Bueno, pues hasta luego, Carlos.
Venga, amigos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, señor García.
Hasta la semana que viene y disfrutar de esa paella, garbanzos, alubias con setas. ¡Ay, qué comilona!
Hasta luego, Óscar.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Marisa.
Buenas noches, buenos sueños.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazon nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín.